Ahora nos trasladamos a Bolivia, donde un estallido separatista en varias regiones del país mantiene en estado de alerta al gobierno de Evo Morales. Después de un año de relativa calma, Bolivia vuelve a estar convulsionado. Elisa, la situación es bien compleja.
Sí, a modo de pantallazo general, 4 de las 9 regiones bolivianas convocaron para este viernes a cabildos simultáneos, al igual que a una junta autonómica. El objetivo es acelerar el proceso de autonomías departamentales. Con esta amenaza independentista latente, el presidente Evo Morales convocó a las Fuerzas Armadas y a la población a defender la patria. Y, como si esto fuera poco, como telón de fondo, unos 1,000 opositores al gobierno permanecen en huelga de hambre.
Sí, ¿qué es lo que está ocurriendo en Bolivia? Nos gustaría entender bien. Y, por ejemplo, una de las preguntas es, ¿el gobierno de Evo Morales está en riesgo? Para actualizar y analizar esta coyuntura tan compleja, nos trasladamos a Cochabamba. El contacto es con Roberto Lacerna, economista, analista político e investigador social, catedrático titular del Departamento de Economía y Sociología de la Universidad de San Simón en Cochabamba, profesor visitante además de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, Estados Unidos.
Contacto con el mundo.
Profesor Lacerna, buenos días y gracias por acompañarnos.
El placer es para mí, es mío. Muy buenos días a la audiencia de la radio y a usted, Emiliana.
Si le parece, empezamos por partes. El asunto es bien enredado, por lo menos difícil entender desde acá, así que conviene no apresurarnos. Primera pregunta, pregunta básica, ¿cómo surge esta crisis?
En realidad es una crisis que ha venido gestándose durante los últimos meses. Es una crisis de confianza. En realidad es la falta de credibilidad de las partes, del gobierno y de la oposición en el otro. Y eso ha ido agudizándose en los últimos meses, particularmente a partir del momento en que el partido de gobierno decide imponer la mayoría absoluta en el proceso de reformas constitucionales en la Asamblea Constitucional, siendo así que el pacto político que había dado lugar a la Asamblea y a las últimas elecciones nacionales contemplaba el respeto a una tradición jurídica boliviana, que es la de introducir reformas y decisiones que trascienden un periodo de gobierno a través del pacto de los dos tercios, digamos, no de una mayoría absoluta o de una mayoría simple.
O sea, el problema de fondo es el modelo de votación de la Asamblea Constituyente. ¿Podemos ubicar cuáles son las diferencias entre la oposición y el gobierno en este punto?
Digamos que el modelo de fondo es más bien el equilibrio de poder, ¿no? El gobierno en este momento tiene más del 50% de los miembros de la Asamblea Constitucional y, por tanto, quiere que las decisiones de la Asamblea se tomen por votación simple y mayoría absoluta. En cambio, la oposición, que claro, tiene minoría, apela a la necesidad de que el gobierno recurra a dos tercios, por lo menos, de los votantes para poder introducir reformas a la Constitución. ¿Qué es lo que está contemplado en la actual Constitución y está contemplado en la Constitución boliviana desde que Bolivia es Bolivia, digamos?
Y ese fue el motivo de la huelga de hambre que se lanzó desde la oposición.
Exactamente, porque ese es el motivo. Hay más de 2,000 personas en huelga, muchas bajas. Entre los huelguistas se incorporan cada día también nuevos huelguistas y, en fin, es una situación de inestabilidad crónica, digamos, que tiene que ver con esta ruptura del pacto político acordado antes y esta interpretación diversa de la legislación sobre la Asamblea Constituyente.
Profesor Lacerna, ¿qué relación tiene este diferendo con la convocatoria a cabildos simultáneos y a una junta autonómica en estas 4 provincias del país de las que hablábamos al principio?
Bueno, la idea de la autonomía también es una idea de larga data, ha ido gestándose de a poco. En realidad se refiere o concreta una demanda de mayor descentralización política y administrativa en los ámbitos regionales, y formó parte del pacto político que les mencionaba, que dio lugar a las elecciones nacionales, la convocatoria de la constituyente, etcétera, ¿no? Las regiones convocaron a un referéndum a partir de la iniciativa ciudadana, de las firmas de más de 500,000 personas, y cedieron en su momento a la idea de imponer la autonomía de inmediato, condicionándola a que la autonomía sea organizada, diseñada en la propia Asamblea Constituyente. Pero cuando perciben en las regiones Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija que el gobierno está incumpliendo un elemento del pacto, entonces pierden total credibilidad sobre el cumplimiento del resto de los elementos del pacto y se lanzan a una batalla frontal en este momento, que es la que están tratando de llevar a cabo con los cabildos, la Junta Autonómica y todo esto, ¿no?
O sea, pasando en limpio, ante la falta de acuerdo por la votación en la Asamblea Constituyente, estas cuatro regiones buscan acelerar su proceso autonómico por otros medios. ¿Esto es así?
Eso es correcto, eso es correcto.
¿Y qué implica esta autonomía departamental en estas cuatro regiones que son de las más ricas del país?
Bueno, son cuatro regiones que hace unos 30, 40 años no eran las más ricas, eran las regiones marginales del país. En este momento Santa Cruz tiene la economía agroindustrial más fuerte del país y genera una parte muy importante de los impuestos internos. Y Tarija es el lugar donde se localiza, digamos, la mayor cantidad de las reservas de gas natural de Bolivia. Las otras dos regiones, Beni y Pando, son relativamente marginales, tienen una economía muy débil, pero están muy fuertemente vinculadas a Santa Cruz, de modo que han decidido actuar juntas. Y lo que están buscando las cuatro regiones es un poco oponerse a la concentración del poder en La Paz y al mismo tiempo ganar algo de descentralización política y administrativa. Y la idea de autonomía es aplicar un modelo similar al español, con grados de autonomía, grados de descentralización diferenciados y velocidades de transferencia de decisiones también diferenciadas, de modo que el modelo no sea único e igual para todas las regiones del país, ¿no?
Claro, ahora justamente convocan a cabildos simultáneos y a una junta autonómica para este viernes. ¿Esto es legítimo?
Bueno, no son instituciones legales, ¿no?, de ninguna manera. Pero fíjese que el propio presidente Morales ha anunciado su intención de implementar en Bolivia una democracia que combine las instituciones formales y la presión callejera. Y de hecho, así ha operado con la reforma a la ley de tierras hace unos días, y ha anunciado que también lo hará para imponer la ley de educación, la nueva ley de educación. Esto entonces, en cierto modo, le da legitimidad a cualquier mecanismo de presión social, porque no es lógico que se pretenda que la calle sea un escenario exclusivo de apoyo al gobierno y en el cual no puede expresarse la oposición. Digamos que el gobierno está dando señales de legitimidad para este tipo de acciones, ¿no?
Pero de hecho el gobierno ahora convocó a las Fuerzas Armadas y a la población a defender la patria ante estas iniciativas.
Bueno, era predecible, digamos, que frente a la amenaza secesionista, porque detrás de la autonomía también se han empezado a emerger grupos que proponen no solamente la autonomía, sino la separación, la conformación de una república oriental independiente. En fin, hay ciertamente voces que están hablando de independencia en el oriente de Bolivia, ¿no? Y claro, frente a eso el gobierno tiene la enorme oportunidad, y lo está aprovechando, de capturar, digamos, el discurso patriótico, el discurso de unidad nacional, apelar a las Fuerzas Armadas, etcétera. Sin embargo, el presidente ha dicho que él va a respetar las manifestaciones pacíficas y que no va a intervenir las Fuerzas Armadas, por lo menos en este momento, y mientras no se tomen acciones de hecho que involucren una separación real de los departamentos del Oriente.
Ahora, una pregunta la más difícil, quizás. ¿Qué cabe esperar ahora? ¿Cómo se soluciona este diferendo? ¿Los cabildos estos simultáneos que se van a realizar mañana, la Junta Autonómica, van a tener cabida?
Bueno, probablemente los cabildos tengan éxito, reúnen una gran cantidad de gente. Habrá que ver cuál es la lectura que hace el gobierno de todo esto. La verdad es que yo creo que el gobierno tiene muchísimas opciones de avanzar, de moverse, de ceder, de conceder, de negociar, de trabajar en el tema político, digamos. De modo que el riesgo político en este momento está sobre todo en manos del gobierno, ¿no?, más que de la oposición. La oposición está con una fuerza aparente en este momento, pero sigue siendo una oposición dispersa, carente de liderazgo, que se aglutina en determinados momentos, pero está muy lejos de tener la fuerza política que tiene el gobierno, ¿no? De modo que si el gobierno pierde esa fuerza, va a depender mucho más de lo que el propio gobierno decida hacer, ¿no?
Justamente, ¿en qué medida está en peligro el gobierno de Evo Morales? ¿Cómo analiza usted desde ese punto de vista la situación y el futuro más cercano?
Bueno, yo no creo que esté en peligro en este momento, porque la mayor parte de los actores políticos, sociales, los militares, empresariales, la iglesia, etcétera, han reiterado muchas veces que respetan el resultado electoral y respetan el gobierno legalmente constituido. pero si el gobierno no actúa de una manera un poco más flexible, va a seguir la radicalización de posiciones que hay en este momento, que son realmente posiciones relativamente sencillas de resolver, ¿no? Es cuestión de respetar los pactos anteriores, es cuestión de recurrir a terceras fuerzas para la interpretación cuando hay divergencias en la interpretación de la ley. Entonces hay mecanismos, hay muchos procedimientos para resolver el problema. Yo no creo que sea un momento de alto riesgo en el país, salvo el que podría producirse por enfrentamientos civiles que se originen en la falta de acción del gobierno, ¿no? Y eso ya sucedió en octubre en Huanuni, y es un riesgo permanente ahora en Bolivia, ¿no?
Uh-huh. Pero con vistas al día de mañana, ¿hay nerviosismo en Bolivia?
Sí, yo creo que hay nerviosismo distinto en distintas regiones, en distintos grupos se están organizando para protestar, y hay algunos grupos pro gobierno, incluso sin hacer caso al gobierno o no necesariamente haciendo caso al gobierno, están viendo la manera de golpear, de bloquear, de intervenir en estas manifestaciones, de modo que no sería extraño que hoy en Cochabamba o el día de mañana en Santa Cruz, en Tarija sobre todo, se producen algunos roces, puñeteaduras, enfrentamientos, en fin, peleas entre civiles, ¿no? Ahora, el riesgo es que esas peleas deriven en mayor violencia, ¿no? Y como le decía, si el poder central, las fuerzas policiales, las fuerzas militares no actúan, no intervienen para mantener el orden, resguardar los derechos de los ciudadanos, entonces la población está en riesgo, mucho más riesgo que el gobierno.
Profesor Roberto Lacerna, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, su comentario, su análisis, y le agradezco el madrugón, ¿no? Porque allí, ¿cuántas horas de diferencia tenemos? ¿Qué hora es en este momento en Cochabamba?
Son las 20 minutos, 15 minutos para las 7 de la mañana. Son 2 horas de diferencia con ustedes.
Bueno, lo hicimos levantar temprano, ya quedó pronto para iniciar la actividad. un poco más ordenado,
¿eh? Es un placer que contribuya a nuestro mayor acercamiento entre uruguayos y bolivianos.
Ojalá que sí, esa era la idea justamente. Muy amable y hasta la próxima, ¿eh?
Hasta la próxima, Emiliano. Hasta luego.